Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a una nueva cita con el deporte en COPE Más Gran Canaria. Son las 2 de la tarde del miércoles 6 de julio del 2022 hasta las 3. Les vamos a acompañar con la mejor y más completa información del mundo del deporte, con un Club Baloncesto Gran Canaria que por fin ha movido ficha y ha concretado su primera incorporación. Se trata del ansiado Ferran Bassas, un base catalán internacional, lo fue con Escariolo en febrero del 2020, que después de desvincularse con el Juventud, con la Peña, ha firmado su compromiso por el Club Baloncesto Gran Canaria. Un buen jugador que va a complementar a las mil maravillas al director de orquesta francés Andrew Albisi. Hablaremos con Aniset Labodrama, nuestro comentarista de auténtico lujo, de los movimientos que está haciendo el Gran Canaria, también de baloncesto en el resto del panorama nacional, porque anda que no ha causado sorpresa, y yo diría que en algunos estamentos conmoción, el adiós de Pablo Laso, bueno, más que un adiós, el cese de Pablo Laso al frente del Real Madrid. Chus Mateo va a ocupar su puesto. Laso ha respondido, argumentando que están perfectas condiciones físicas para seguir entrenando a un equipo de élite. Además, también conoceremos la opinión de Labodrama en relación a la nacionalización de Lorenzo Brown. Hablaremos de baloncesto, por supuesto que sí, hoy para abrir, pero también hay que hacernos eco de la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas. Hoy de nuevo desfile por las instalaciones del Hospital Perpetuo Socorro en la sexta jornada de esas pruebas médicas que están a punto de concluir, porque el próximo lunes 11 de julio arrancará la pretemporada. Hoy con Unai Veiga, con Sergi Cardona, con Óscar Pinchi y con Eric Ferigra pasando por el Perpetuo Socorro. No me parece a mí que sea casualidad que tres de los descartados, de los que en principio tienen muchas papeletas para abandonar la Unión Deportiva Las Palmas, hayan coincidido hoy en los reconocimientos médicos. Hablaremos de fútbol, pero de fútbol femenino, de fútbol del bueno, porque Mar Rubio ha renovado de nuevo su compromiso por el Ginelux Juan Grande, 6 temporadas consecutivas al mando, al frente de un equipo que va a debutar en la primera ref y que aspira ineludiblemente, aunque con la prudencia como principal virtud, aspira a jugar la próxima temporada. Sería un auténtico sueño para la isla de Gran Canaria en la Liga Iberdrola. Hablaremos de surfing porque se ha presentado en la mañana de hoy el Campeonato del Mundo de Windsurf, que va a acoger de nuevo desde el 17 de julio la playa de Pozo Izquierdo, con los mejores competidores en la modalidad de olas. Y si hablamos de los mejores y de las mejores, evidentemente tienen que estar allí y van a estar allí las hermanas Ruano. Hablaremos con el organizador, con el que fue una estrella, Björn Dunkenberg, el hispano-sueco, que nos va a atender amablemente. Y ayer no pudo ser, pero hoy sí vamos a entrevistar a un joven de 17 años que tiene todo un futuro por delante en el mundo del waterpolo. Pertenece al Club Natación Las Palmas, se llama Javi Otero, viene de conquistar la medalla de bronce en los Juegos del Mediterráneo de selecciones, imponiéndose en el partido por el bronce a la selección italiana. 2:04 de la tarde, aquí arranca y hasta las 3, Deportes COPE Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Jorge Peris.
Se hizo esperar, pero el Gran Canaria anunció hace escasamente hora y media su primera incorporación y, curiosamente, también en el puesto de base. Ese movimiento renovó Albisi, lo anunció el Gran Canaria no hace mucho, y la primera incorporación, la primera adquisición, el primer fichaje es otro base catalán. Fue internacional, conquistó 2 títulos con el Lenovo, estuvo 3 temporadas y también pasó brillantemente por el San Pablo Burgos, y a mí particularmente es un jugador, ya lo he dicho en más de una ocasión, que me encanta. Aniset Labodrama, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Me encanta que se me considere base, pero bueno, a mí son mis hermanos gemelos siempre los bases.
Debí equivocarme, no me refería a ti con lo de base, pero bueno, igual me expresé mal. Lo que sí te quiero preguntar, no. Antes que nada, es por ese pedazo de cumpleaños el lunes pasado, si no me equivoco. ¿Cómo fue ese día de cumpleaños, Aniset?
Para mí siempre es un día muy, muy emotivo, obviamente, por el día del nacimiento crecimiento de uno, pero sobre todo por cómo la gente pues van compartiendo lo que es todos sus sentimientos, sus emociones, la familia, por supuesto, los amigos, los allegados, y luego gente que te conocen pues a través del deporte nuestro, ¿no? Del baloncesto, y que te mandan pues saludos, abrazos y otros así mensajes cariñosos. Maravilloso, para mí ha sido fantástico, sobre todo porque fue justo después de terminar aquí mi campus en Málaga, que los chavales y los padres salieron, yo creo que bastante felices, y nada, ha sido un momento muy emotivo y muy bonito, y los Estados Unidos siempre pues me hacen el favor de hacer ahí unos fuegos artificiales en mi nombre, así Vamos. Que yo encantado.
Un pedazo de cumpleaños por lo que veo. Sin querer ser muy indiscreto, ¿algún regalo relacionado con el mundo de la canasta? Seguro que sí, ¿no?
Sí, muchos. Hay algunos, bueno, grandes fotógrafos como Mickey Fournier y tal, que saca ahí de su baúl de pergaminos pues algunas fotos maravillosas de la época, por supuesto. Y luego, pues, he recibido por parte de mis hijos algunos atuendos de baloncesto, pero por creación propia, por creación propia de mi hija, pues que utiliza antiguas fotos de antiguos uniformes de Loar Ferrol sobre todo, y algunos de Valladolid, para hacer como un diseño y bueno, regalarme pues un retrato muy bonito. Y luego hay gente que creen que me hace falta zapatillas porque creen que debo volver a las canchas y tal, y no, he recibido unas buenas zapatillas de baloncesto.
Vamos, que estás para jugar, eso seguro, y me acabas de despertar un montón de recuerdos. Por eso decía yo que lo del base fue una confusión, que me debiste entender mal o yo expresarme mal.
No, te entendí mal, no, yo sé a lo que te referías. Los chivos siempre tenemos ese anhelo
de
ser considerados organizadores, ¿no? Porque bueno, hay algunos muy buenos, como Sabonis, que era excelente pasador, y siempre quise que se me reconociese por mis dotes de pasador.
Porque también es verdad, Anicet, esa es una buena pregunta para hablar en cualquier tertulia de baloncesto, que te la habrán formulado ya. Evidentemente, de un tiempo a esta parte, cualquier jugador alto tiene que manejar bien la pelota, pero en tus tiempos eso no se estilaba. En tus tiempos era el pívot a lo del pívot, el base a lo del base, el alero a tirar, ¿verdad? Estaban muy marcados los roles, ¿no?
Como en casa, ¿no? Como en casa.
Sí,
¿verdad?
Sí, sí.
Y eso, todo estaba muy bien definido, y no había que salirse del guión hasta que pues nos apareció gente como Alvira Saboni, como le comenté, pero el pívot tiene que estar ahí, ser contundente en el bloqueo, e imponerse en la zona ahí, en la pintura, y luego proteger la canasta, ¿no? Y agredir la otra canasta en el lado contrario.
Por eso decía que me trae muchos recuerdos, ahora que has nombrado a Ferrol con la malata, y anda que no te cansaste a reventar aros allí jugando en el conjunto gallego. No sé si estábamos hablando de regalos. Evidentemente no es un regalo para el Gran Canaria, porque Ferran Bassas no es Steve Curry, pero a mí me parece un muy buen fichaje, una vieja aspiración, Anicet, porque recuerda que año tras año, en las últimas temporadas, el Granca siempre se fijaba en Ferran, y oye, yo tengo aquí delante, si no me engaña el papel, que sabes que lo aguanta todo, 7 puntos, 2,5 asistencias en el Juventud, 90% en tiros libres y 40 en tiros de 3, para lo que jugaba, no está nada mal, ¿eh?
Está muy, muy bien. Yo creo que, bueno, la Liga ACB se ha visto beneficiado de muchos jugadores y entrenadores también, que han salido de una de las mejores canteras, que hay varios clubes en España que se conocen por ser de cantera, el Gran Canaria es uno de ellos, el Estudiantes de Madrid es uno de ellos, pero la Peña siempre ha sido pues uno de los ejemplos de surgir la liga de excelentes jugadores, y serán bastante uno, y entrenadores también, ¿no? Así que pues es un jugador ahora experto, que siempre se ha considerado uno de los jóvenes prometedores, pero en algún momento alguien se tenía que atrever a darle esa oportunidad, que bueno, le han dado en los últimos años, y ha respondido, y es un base director, un base nacional, un base pues que es muy fiable a la hora de gestionar tanto lo que es el partido de la jornada como lo que son pues la situación de su equipo hasta ahora, pues la Peña y eso, pues es un excelente base,
sí, sí.
¿No? Que lo felicito, que se fijen en él y que él haya aceptado ir ahí y disfrutar de las Canarias.
Claro, hace años se le adelantó al Granca el San Pablo con Joan Peñarroya, que le tiraba mucho. Apareció el Lenovo Tenerife, que lleva temporadas haciendo temporadas espectaculares. Lógicamente, a ver quién hoy en día le dice que no al Lenovo. Fíjate cómo le ha arrebatado el Lenovo al Gran Canaria, Jaime Fernández, que era la primera de las opciones. Eso hay que reconocerlo para el Granca, Jaime.
Bueno, obviamente yo le tengo un cariño muy especial a la peña, de donde procede pues Ferran Bassas, y bueno, su tiempo también en Tenerife, pero para mí Jaime Fernández pues es un auténtico crack, ¿no? Un estilete, y lo comentamos la semana pasada, pues hubiera sido, bueno, yo no sé si sigue siendo posible, ¿no? Pero para mí Jaime Fernández es uno de los estiletes exquisitos de baloncesto de la Liga ACB, del baloncesto español, ¿no? Y esto, pero bueno, pues a ver cómo avanzan las cosas. De momento, Ferran Bassas es una excelente cita.
Pues sí, y por lo menos de momento ha calmado a las fieras, ¿verdad? Ha calmado esa impaciencia de la afición del Gran Canaria. Ya se ha abierto la puerta de los fichajes, sin prisa pero sin pausa, como nos gusta decir aquí. Vamos a alejarnos un poquito del Gran Canaria, que no de la actualidad del baloncesto. No importa el orden, porque los temas son de verdad interesantes. Están candentes. Lo de Pablo Laso, yo particularmente, claro, lo fácil es ver una situación de este tipo y que te toca la fibra, y lo fácil es posicionarse a favor del entrenador. En este caso, el hombre que ha sido destituido, le dicen que no quieren que continúe, el Madrid a Pablo Laso. Lo ha ganado todo, pero es que lo ha ganado todo, es una auténtica burrada, a 2 títulos por año, creo que son 22 títulos, Anicet, corrígeme, en 11 años. Le dicen que no quieren que continúe por su delicado estado de salud, pero es que aparece Laso con un informe médico en el que se demuestra que puede seguir entrenando equipos de élite sin que su corazón se resienta. ¿Qué ha pasado aquí?
Ahí, eso es un tema que, bueno, debemos de hablar de ello con la seriedad que requiere, ¿no? Lo que es la gestión y el nivel que hay que dar en el baloncesto de alto nivel, el baloncesto profesional, porque muchas veces se exige rendimiento solamente a lo que es la plantilla y los entrenadores, y luego después se ve la responsabilidad de los clubes, ¿no? Pablo Laso, después de un icono que es Pedro Ferrandis, pues lo ha ganado, quizás no con la selección nacional, pero lo ha ganado todo en el baloncesto, tanto en la Liga ACB en España como jugador y como entrenador, y luego a nivel de Euroliga. Es un currículum, yo creo que muchos entrenadores y muchos de nosotros que hemos jugado con él y contra él, pues tenemos pues una sana envidia, ¿no? Entonces, lo que ha pasado ahí, yo creo que para mí es una decepción, ¿vale? Es una decepción.
Sí.
Me gusta que se respete a la gente, que se respete a las entidades, pero sobre todo que se respete a las personas profesionales, como ha mostrado que es Pablo Laso, desde que era jugador hasta que cogió las riendas, empezando en Valencia y luego en San Sebastián, y luego pues un desafío tremendo en el Real Madrid. Para mí es una persona que ha rendido más allá de lo que eran las expectativas, que eran muchas, que mucha gente también le subestimaba, ¿no? La forma de proceder para mí no es lo que queremos ver en el baloncesto de alto nivel, sobre todo en las entidades representativas como lo es un club como el Real Madrid, ¿no? Para mí pues hay muchas cosas que analizar ahí, hay que estar dentro para realmente saber lo que ha pasado, pero eso es un entrenador que si estuviera en Estados Unidos en alguna universidad o como Popovich, Steve Jackson, entre muchos otros, a él pues se le daría un contrato de por vida, ¿no? Y eso es un poco la decepción que tenemos siempre cuando intentamos ver o llevar a que el baloncesto de alto nivel se gestione con alto nivel y altura de nivel.
Sí, se lee mucho, bueno, hemos leído en las últimas horas que esto es el resultado de grandes desavenencias con el director deportivo, pero es que es auténticamente inconcebible que un tío que ha ganado más de 20 títulos abandone o deje el Real Madrid de esta manera, sin que medie un homenaje. En fin, es que ya todos imaginábamos a Pablo Laso efectivamente ligado eternamente al Real Madrid. Cuando pase el tiempo, va a ser recordado Laso, o el Real Madrid en este caso, como la entidad que destituyó a un tío con 20 títulos. Es que es incomprensible, lo mires por donde lo mires.
es incomprensible e inadmisible, ¿no? Sobre todo para una entidad que representa a lo que queremos todos, que el baloncesto en España sea reconocido, ¿no? Y es una entidad de alto nivel. Pablo Laso él mismo lo ha dicho en distintas ocasiones delante de los micrófonos, que se nos recuerda siempre de acuerdo a nuestro último partido o nuestra última victoria o derrota, ¿no? Y un entrenador aquí en España y en el mundo entero sabe que siempre está en un sillón inestable, que en cualquier momento las cosas pueden cambiar. Pero hay una cosa que se llama ejemplaridad. Muchas veces se ha reprochado a muchas personas, directivos, entrenadores, técnicos, jugadores, pues muchas cosas, ¿no? Pero luego se publica, se explica para que no sea eso, pues una discusión de barrio, de bar, simplificando en demasiado las cosas, ¿no? Para mí, sí se cuida de la salud de Pablo Laso, que sabemos, todos estábamos en vilo para ver si se pudiera recuperar bien Pablo Laso del percance que tuvo cardíaco, pues que se recupere bien. Pero luego, si el club decide que no deba seguir, si el club realmente le preocupa y le importa que así lo están trasladando, pero que debe ser también, pues tiene que haber una rueda de prensa conjunta,
claro, claro,
de lo que es el club con Pablo Laso al lado, y que se diga, mira, Pablo Laso nos ha dado todo, representa el escudo mismo del Madrid, por claro, supuesto, el escudo del club siempre está por encima de nosotros, que somos pasajeros, ¿no? Que se sientan y que digan, mira, hemos propuesto a Pablo Laso seguir. Por el tema médico, nos importa y queremos mimarle y cuidar de él, entonces le hemos ofrecido que se tome quizá un tiempo para recuperarse bien, cicatrice bien lo que se haya lastimado, y luego, pues cuando él quiera y los médicos dicen que sí, pues que pueda volver a su trabajo, que ha sido ejemplar, ¿no? Lo que nos ha dado ofrecido como rendimiento en el baloncesto. Uh-huh. Y que Pablo Laso justo al lado diga, mira, yo agradezco al club todo lo que me ha dado y pues yo quiero seguir, pero evidentemente hablando con los que saben, los médicos y vuestro cuerpo, pues me tomaré un tiempo sabático, de descanso, lo que sea, para poder recuperarme bien, porque estar al frente de un buque grande como el de Real Madrid, uno tiene que estar al 100%, tanto como jugador, como directivos, como entrenador, ¿no? Eso para mí hubiera sido la forma adecuada, ejemplarizante, de cómo tiene que comportar tanto el club como el entrenador.
Uh-huh. Otro, completamente de acuerdo contigo. Otro tema delicado, la nacionalización, lo ha anunciado, lo hizo ayer la Federación Española de Baloncesto, del base americano del Maccabi de Tel Aviv, Lorenzo Brown, algo que, bueno, que rechazan o que no ven con buenos ojos la ABP, que es el colectivo de jugadores de baloncesto profesionales, pero que sin embargo sí que están encantados en la Federación Española de Baloncesto. ¿Tú qué piensas al respecto de una cuestión verdaderamente controvertida y polémica?
Es una cuestión delicada y es controvertido, por supuesto, porque sabemos lo que eso significa, ¿no? Eso para mí de lectura es, y lo hemos hablado en vuestro programa en muchas ocasiones, Jorge, la cantera del baloncesto, el deporte en España, se tiene que ver ligado a la formación integral de las personas, se tiene que ver ligado a la formación académica. Entonces, el refuerzo de la formación de la cantera, tanto personal como sobre todo deportiva, tienen que estar ligados a una liga consolidada, fuerte, del baloncesto en los institutos, los colegios y en las universidades. Y luego, a partir de ahí, nos convertiremos todos en profesionales, de lo que hayamos estudiado y de lo que mejor nos sale. Tener que nacionalizar a un jugador en el puesto de base, sobre todo, si estamos en España, el promedio de altura, sabemos el que es. España ha producido excelentes bases. Cada vez que algún club dice vamos a buscar algo excepcional, suele ser un talento o una característica por encima de los 2'5, 2'8, 2'10, 2'13. En este caso es un base. En España ha habido grandes bases, desde los Corbalán, Buscato y Calderón, Ricky Rubio, Raúl López, Carlos Cabezas y el propio Ferran Bassas, Kim Colón, etcétera. Hay excelentes bases en España. Si la federación estima que ha sido así, es admitir que hay un fallo en cómo formamos a los jóvenes en el baloncesto en España según las características, exceptuando la familia Gasol, por supuesto, o Fran Vázquez, o Rubén Guerrero, o Fran Guerra, o los Illimani Job y así seguido. Eso quiere decir que hay un fallo. cambio. Es controvertido si estima que esa decisión que hay que tomar la Federación Española de Baloncesto, pues, entre comillas, hay que respetarlo. Pero es admitir que hay un fallo en la forma o el método de formación de los jugadores en España, ¿no? Si ese jugador, por lo menos, le hubiéramos conocido, como en mi caso, jugadores, pues, llevamos aquí muchos años, siendo extranjeros y tal, integrados a la sociedad en un país de tradición baloncestística tremenda, con alto rendimiento, con muchos jugadores nacionalizados que han competido, Mike Smith, Johnny Rogers, los Wayne Brabender, Sergi Ibaka, Mirotic, etcétera. Yo creo que hay suficientes para saber que se admite que el sistema de formación falla, pero que si se va a hacer algo, por lo menos ese jugador, otros países más débiles recurrirían a esa fórmula, pero ese jugador para mí pues tendrá que tener mucho más vínculo a el baloncesto, que es segundo clasificado después de Estados Unidos en el ranking de la Federación Internacional de Baloncesto.
Claro, y un matiz que voy a hacer yo antes de hacerte la última pregunta, y sí que te pido brevedad, porque mucha gente también está disparando con razón en redes sociales y preguntándose, oye, ¿por qué arman tanta bulla? ¿Por qué tanto ruido con Lorenzo Brown? Si es el mismo caso de Mirotic, de Ibaka, de Johnny Rogers, por ejemplo, que lo acabas de nombrar, y ya ni me acordaba de un pedazo de jugador, y voy a responder yo a ver si tengo razón, porque efectivamente ha habido un vínculo, estuvieron muchos años en España, pero es que con Lorenzo Brown, de repente es como si en vez de Lorenzo Brown nacionalizas a uno que quiera ser español, no sé, al base de cualquier otro equipo, ¿no? Esa es la diferencia, ese sentimiento que sí tenían estos jugadores.
Bueno, evidentemente una entidad de alto nivel que pretende y necesita y tiene como objetivo que los resultados de la selección sean lo más alto posible o lo más representativo posible del nivel que se supone está reconocido en la clasificación de la FIBA, pues bueno, ese jugador se puede hacer, ¿eh? Obviamente, como jugador de baloncesto, como persona de baloncesto, Lorenzo Brown es un muy buen jugador, por supuesto, pero es España, ¿entiendes? Es el país segundo clasificado en el mundo. No es Macedonia, no es el Chad, es un país que produce baloncesto, de alto nivel. Entonces, pues, si se piensa que ese es el base, que tiene mucho talento, es espectacular, etcétera, pero para mí, Sergi Ibaka, Johnny Rogers, Wayne Brabender, Chuck Tornegay, Mike Smith, Mirotic, etcétera, es gente que han estado aquí, viven aquí la
Exacto.
gran parte, y para mí, pues,
esa es la diferencia.
Sería
sí.
lo suyo, ¿no? Lo suyo. Y esa. Ahí eso, pues, tienen que explicar que en España no hay suficiente base de calidad y de alto nivel para ocupar ese puesto de base, ¿no?
Sí, es un precedente peligroso, es un mensaje, yo creo que inadecuado el que se manda al resto, y efectivamente es una decisión que chirría. Ha sido un auténtico placer, Aniceta, hablar contigo estos 10 minutitos hablando de baloncesto, del Gran Canaria, como cabeza de cartel con el fichaje de Ferran Bassas, pero había que ocuparse del Lazo, del tema de Lorenzo Brown, y ya otro día te preguntaré por Aito García Reneses, que puede ser un auténtico pelotazo, que regrese a la Liga Andesa en las filas del Girona, pero pelotazo total.
Es un pelotazo y es otro ejemplo de lo que representa, pues, los modelos que han dejado un legado importante y siguen dejando en el baloncesto español, como lo es don Alejandro García Reneses.
El maestro. Un abrazo, Aniset. Hasta la próxima. A 2:25 de la tarde, alto en el camino, que a gustito nos hemos quedado hablando de baloncesto con el gran Aniset Labodrama. 2:25, regresamos para hablar de la Unión Deportiva Las Palmas.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado. Oír Vital te recomienda que pagues solo por oír bien. Por eso, en Oír Vital no subimos los precios. Audífonos digitales desde 595 euros. Entra en oirvitalcanarias.com. Ahí encontrarás todas las direcciones, teléfonos y últimas novedades. Abrimos un nuevo centro en vecindario. Oír Vital, siempre cerca de ti.
¿Necesitas atención veterinaria de calidad? Anicura Alvea, primer hospital de referencia en Canarias. Cirugías y servicio de urgencias 24 horas. Reconocidos a nivel nacional por su servicio de cardiología y cirugía cardíaca.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Llega el primer Manga Weekend, Las Arenas. Talleres, juegos de mesa, cosplayers invitados, concursos de coreografía, ciclo cine manga.
Ni con la nube mágica de Son Goku llegarás a todo.
Exposiciones, fotocall, artisali, videojuegos. Del 7 al 10 de julio en la planta terraza y con entrada gratuita. Centro Comercial Las Arenas. Disfrutarlo es muy nuestro.
Ahora que puedes elegir, ¿eliges esta carretera o esta otra? Tener que elegir y saber qué elegir. Disfruta de grandes descuentos en el mantenimiento de tu BMW de más de 4 años con todo incluido. Consulta condiciones y el precio de tu operación en bmw.es/precios cerrados e infórmate sobre el servicio de recogida y entrega. Ven a Marmotor, tu taller autorizado BMW en Las Palmas.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Te quiero!
En el deporte.
¡Esto es fútbol puro! ¡Esto es espectáculo!
En el entretenimiento, en la información.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte. Está...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
2 y 27 con José Miguel Álamo. Vamos a hablar de la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas, que pasa por los reconocimientos médicos, por lo que ha escrito Vitolo en sus redes sociales y por el interés de nuevo que se reactiva en el Getafe. Lo ha publicado el Canarias 7 para hacerse con los servicios de Sergi Cardona. José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, fíjate, se atasca la operación salida, hay overbooking en la plantilla, tiene 28 efectivos García Pimienta y hoy, curiosamente, casualmente, porque es casualidad, han pasado reconocimientos médico Ferigra, Óscar Pinchi y Unai Veiga. ¿Qué te parece?
No, lo cierto es que, como dice, ¿no? El tema de las salidas está, parado, por no decir, lento, pero yo diría que parado, ¿no? Y bueno, ahí lo sorprendente de esto es que, claro, que ya queda en poco, ¿no? En una semana comienza la pretemporada y, en principio, pues hay overbooking, ¿no? Como lo que estamos hablando, ¿no? Está todo muy parado. De hecho, creo que el Deportivo de Las Palmas es de los pocos clubes que quedan que no se han movido, Sí. No ha incorporado a nadie.
Exacto.
Con lo cual, habrá que seguir esperando a ver porque lo que está claro es que ahora mismo hay algo importante que no me consta que tengamos, que es el gol. O sea, el tema de gol, yo creo que es algo fundamental que hace falta.
No, porque por muchas críticas que recibiera GC, que por cierto, que ahí sí que tengo que reconocer, pues, en mi opinión, que lo de la boda me parece un auténtico petardeo, ¿no? Lo de la boda, y sí que es verdad que estas cosas manchan su imagen como futbolista, es mi opinión. Ya de sobra tú sabes que me encanta como jugador, pero son 11 goles los que marcó GC, 5 Sadiku y 16. Oye, efectivamente, tienes toda la razón. Hay que buscar un tío que garantice goles. No todos van a ser goles de segunda línea y de llegada,
No, está claro. Eso es que yo creo que esa fue una carencia. Yo creo que hay dos carencias importantes que tuvo el Deportivo de Las Palmas, que están precisamente adelante y atrás, por definirlo rápido, en el gol y luego en la defensa también. Tuvimos carencias importantes. En la defensa llevamos teniendo carencias ya unas cuantas temporadas, ¿no? Porque Las Palmas es de los equipos más goleados al final de la categoría. Por lo tanto, eso es un indicador fundamental. Y el gol, pues está claro, que no, porque GC, por mucho que lo intentó, trabajó, se esforzó, podemos añadirle todo lo que queramos, pero la realidad es que los números, desde el punto de vista de los goles, a la Unión Deportiva Las Palmas le costaron mucho en esta temporada. Por lo tanto, yo creo que eso es algo fundamental. Evidentemente, encontrar gol en el mercado va a ser más complicado, porque eso lo quieren todos los equipos. Los jugadores que meten goles, eso, no van a estar, pero ahí hay que hacer un esfuerzo, que supongo que lo están haciendo desde el club, claro.
Ay, qué penita cuando dejamos escapar a Rubén Castro, se hartó de meter goles en el Cartagena, no renovó con el Cartagena, muy a pesar del conjunto cartagenero, parecía que iba a desembarcar en Málaga y sorpresón, José, se marcha al Oviedo.
Sí. Bueno, yo creo que, claro, porque está acreditado, ¿no? Que donde quiera que va, mete goles. Entonces,
Lo lleva el hombre lleva tatuado en la piel. Es una cosa fichar a Rubén Castro es garantizarte 10, 12 goles. Y 10, 12 goles son muchos goles,
Hombre, la segunda división es importante. Pero que Rubén es capaz de meter más, ¿sabes? Que no creo, es en ese sentido, un killer, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ocurre en estos días. Ya esta semana prácticamente ya se va volando y ya te digo, queda poquito para que empiece la pretemporada y bueno, parece ser que yo no sé hasta qué punto lo de Vitolo al final se confirma.
Vitolo ha deslizado hoy en redes sociales, no recuerdo textualmente lo que dijo, pero la típica frase de vendrán retos nuevos, vienen retos nuevos, nuevos aires, con lo cual está ya anticipando su cambio de aires y que va a venir la Unión Deportiva Las Palmas.
No, yo creo que al final eso, por eso está todo tan parado, ¿no? Porque yo creo que ahora se va a anunciar a un platillo lo de Vitolo, va a ser puede ser un sorpresón y evidentemente un fichaje junto con Jonathan Viera y demás, bueno, la marcha de GC, pues de alguna manera ya no sé por qué Las Palmas se lo traje, y bueno, se marcha GC, pero traeremos a Vitolo, ¿no?
Menuda pareja,
bueno,
¿eh?
Claro. Entonces, bueno, lo que pasa es que al final lo importante es que, bueno, luego en el campo, el terreno de juego funcione, que de eso no lo dudamos, porque tienen categoría para sí para más. Y, hombre, son jugadores que van a estar en el Deportivo Las Palmas, con lo cual, eso demuestra también la ambición y que vamos a intentar mejorar lo que ha sido la clasificación o el resultado deportivo de la temporada, ¿no? Que es importante.
Pues sí, no queda otra. Y en relación a la falta de movimientos, hay algo más de tranquilidad porque evidentemente no solo se trata de fichar o de dar bajas, sino de garantizar lo que tenías, la continuidad de Alberto Moreiro, Cardona, Curbelo, claro. Ahí sí que ha hecho los deberes y muy bien.
Sí, yo creo que ese fue el objetivo principal, que ya lo hemos comentado en otras ocasiones, que bueno, se dedicaron, vamos a amarrar lo importante que a este tipo de jugadores y bueno, y ya claro, porque ya luego traer ya depende de otros factores, especialmente el económico, ¿no? Y que haya en el mercado gente con el perfil de lo que quiere la Unión Deportiva Las Palmas. Pero bueno, yo creo que eso un poco se va a atenuar, es decir, el hecho de las renovaciones y la llegada de Vitolo, si se confirma, pues bueno, va a ser algo importante, ¿no? El hecho de que siga Alberto Moreiro, sin Cardona, en fin.
Vamos a ver lo que pasa, efectivamente. Mucho tiempo todavía queda para que arranque la liga, aunque la pretemporada está a la vuelta de la esquina. Comenzará el próximo lunes 11 de julio en la Ciudad Deportiva de Barrancoseco, después con partidos amistosos y una concentración en Málaga. José Miguel Álamo, gracias por hacer radio con nosotros.
Nada, un placer, gracias a ustedes.
Un abrazo, 2:33 de la tarde, seguimos hablando de fútbol, pero de fútbol femenino, de una jugadora del Ginelux, Juan Grande, que acaba de recientemente renovar su compromiso, ha renovado sus votos con el conjunto del sur de la isla de Gran Canaria. Es una pedazo de jugadora y le llaman la Messi del fútbol femenino. Se trata de Mar Rubio, que ya nos escucha. Mar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes y felicidades por tu reciente renovación con el Ginelux Juan Grande. Ya la que viene será tu sexta temporada en el equipo, casi nada, ¿eh?
Sí, casi nada. La verdad que estoy muy contenta por haber tomado esta decisión, así que a ver cómo se dan las cosas.
Uh-huh. Una renovación por tan solo una temporada, ¿es tu modus operandi en las últimas temporadas? ¿Renovar año a año?
Sí, porque al final, como se sabe, en el fútbol pasan muchas cosas y no se sabe lo que va a pasar. En unos meses pueden cambiar mucho las cosas y al final tomar otra decisión, pero vamos, que todo el mundo sabe lo que yo pienso y lo que siento por este club, así que vamos, mejor año para año, pero que eso no significa nada.
Y lo has expresado en otras ocasiones que te hemos escuchado, pero ¿qué sientes tú por el Juan Grande?
Bueno, yo siempre lo he dicho y para mí el Juan Grande es el club de mi vida, el club al que llevo prácticamente desde los 13 años y para mí pues es un honor estar ahí día tras día y luchar por conseguir el ansiado ascenso a Primera División.
Ahora hablaremos de ese objetivo que sería bueno un sueño hecho realidad para ustedes principalmente y para la isla de Gran Canaria, pero seguro que te acuerdas el primer día, ¿no? El día en el que aterrizaste en el Juan Grande, el día en el que firmas el contrato, el día en el que empiezas a entrenar, tu primer partido oficial, ¿recuerdas todo eso, no? Como si fuera hoy.
Sí, lo recuerdo. Y más también porque al final estoy cerquita de mi casa y tengo toda mi familia ahí que son mi principal apoyo y están pues semana tras semana ahí conmigo, que al final para mí eso es muy importante también.
Y de todo eso que acabo de comentar, de todas esas situaciones, ¿cuál es la verdaderamente inolvidable? ¿El día en que te fundas la camiseta, que firmas el contrato, el día en que metes el primer gol con el Juan Grande, cuando debutas?
Realmente es que tengo muchos momentos que para mí son inolvidables. Si me tuviera que cantar por uno, sería, por ejemplo, cuando por primera vez le ganamos al Arguineín, pero por la rivalidad que existe entre esos dos clubes, que es como un derbi, y yo creo que me quedaría con ese momento.
¿Y ahí hubo golito tuyo?
Sí, hubo bonito.
Bueno, también por eso te acuerdas, claro, ¿no? Marcar el gol de la victoria ante el eterno rival, eso suena muy bien, ¿no?
Sí.
Mar, cuéntame, porque para una jugadora de la zona del sur de la isla de Gran Canaria, recalar en el Juan Grande viene a ser como, pues eso, para un niño que le gusta el fútbol, un gran canario, acabar jugando en la Unión Deportiva, ¿no?
Sí, pues sí. Para nosotras, bueno, por desgracia no tenemos equipo de la UD femenino, pero imagínate las jugadoras de ahí, de Canarias, de Gran Canaria, de cualquier isla, pues jugar un equipo canario en una categoría así, pues para nosotras es un orgullo y nosotros lo intentamos luchar y defender, vamos, para intentar llegar lo más lejos posible, que es verdad que es difícil porque al final no tenemos a lo mejor los medios, todos los medios que a lo mejor de los que disponen otros clubes, pero aún así nosotros año tras año pues intentamos dar la cara.
Y aparte de dar la cara, el crecimiento progresivo del Juan Grande es algo que no se puede discutir, que es una realidad, y poquito a poquito jugadoras de renombre, de empaque, quieren venir al Juan Grande, ¿no? Quieren jugar en el Juan Grande.
Sí. Bueno, principalmente la verdad que eso es uno de los motivos por lo que decidí renovar, porque es verdad que desde la llegada de María el año pasado, pues todo ha cambiado, siempre damos un pasito más y yo creo que este año se pueden hacer grandes cosas si seguimos en esa dinámica. Y como dices tú, al final estamos siendo un equipo ya muy conocido a nivel nacional, que incluso muchas jugadoras de renombre se quieren venir aquí a apuntarse a este gran reto con nosotros.
Mar, buen sabor de boca, ¿no? Buenísimo. Entiendo que dejó la temporada pasada, por cuanto esta que va a comenzar, la van a afrontar en la primera red, que viene a ser como la segunda división, ¿no? Del fútbol español, del fútbol en chicos, por ejemplo.
Sí, ahí estaremos. Esta pasada temporada, pues lo conseguimos meternos ahí entre los cuatro primeros y ahí conseguimos ascender a esta nueva categoría, que creo que va a ser muy bonita y muy competitiva a la vez, y va a ser un gran reto para nosotras, pero como he dicho, que creo que año tras año estamos dando cada vez un pasito más y vamos a ver qué se puede conseguir.
Seguro que lo van a afrontar con las máximas garantías. ¿Qué te espera, qué tipo de reto te espera a ti y a tus compañeras en la primera red? ¿Qué tipo de categoría es?
Pues la verdad que no lo sabemos. Como es nueva, no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Sabemos que va a ser muy competitiva porque al final es un grupo compuesto por 16 equipos de toda España y al final son los 16 mejores equipos de lo que era antiguamente la segunda división. Entonces, lo único que puedo decir es que va a ser muy competitiva.
Eso seguro, y que lo van a dar todo también. ¿Algún equipo con el que te vayas a enfrentar que te hiciera especial ilusión, que años atrás tú pensabas, bueno, si algún día me enfrento a este equipo, voy a ser muy feliz en el campo?
No, es que al final hay muchos clubes ahí que son equipos de renombre, como por ejemplo el Español, nos enfrentaremos al Español, o el Granada, equipos que a mí, que los he visto y los he seguido durante estos años y la verdad que me gusta mucho. Pero en general es que todos los equipos son buenos y si están ahí es por algo, y yo creo que cada partido va a ser un mundo y va a ser muy bonito vivir esa experiencia.
A falta de la confección de la plantilla, de cerrar la plantilla, hombre, ¿no se puede hablar de candidato al ascenso en el Juan Grande o sí?
Hombre, yo creo que siempre hay que soñar y aspirar a lo más alto posible y yo creo que sí, que hay que soñar a lo grande y nosotras tenemos que mirarlo en ese sentido y apuntar a lo más alto, así que sí, diría que sí.
Pues me gusta esa respuesta valiente y, hombre, iba a decir que es un poquito más fácil teniendo a la Messi del fútbol femenino, hombre, ya me dirás tú, ¿no? Eso es partir con ventaja, Mar.
Bueno, no sé, son opiniones y no lo sé. Yo sé que a mí me encanta el fútbol, disfruto mucho este deporte y la verdad que estar en un equipo rodeada de compañeras tan buenas y de personas pues que te lo haga todo tan fácil, te lo pongan todo tan fácil, pues al final también, no sé, es diferente.
¿Pero te gusta ese mote, ese apelativo, esa manera de llamarte?
Hombre, ¿cómo no me va a gustar que me llamen la Messi? Que me están llamando como el mejor jugador de la historia. Sí, me gusta. Para mí es un orgullo y no sé, sí me hace muy feliz, la verdad.
Hombre, tú eres muy jovencita, no llegaste. Igual sí me sorprendes. Había un central que se llamaba Tocornal, que jugaba en el Logroñés, que a mí particularmente no me parecía tan malo, pero hombre, eso hubiera sido muy chungo, ¿no? La Tocornal del fútbol femenino.
No, eso no, la verdad.
Eso no. Bueno, 15 goles. Ahora ya poniéndonos un poquito más serios, 15 goles en una temporada son un porrón de goles, Mar, son muchos goles, ¿eh?
Sí, la verdad que estoy muy contenta a nivel personal por mi rendimiento y por todo lo que le he podido aportar al equipo. Y sí, la verdad que es difícil llegar a esa cantidad de goles, pero bueno, yo año tras año me intento también superar a mí misma y bueno, pues estoy muy muy contenta por esa parte.
¿Tu mejor temporada en cuanto a la faceta goleadora?
Sí, en esta categoría sí. El año pasado, la temporada pasada, marqué 11 goles, uh-huh. Así que sí.
Que no está nada mal. Volvemos a lo anterior, un sueño, ¿no? Que está por hacerse realidad, jugar en la Liga Iberdrola, con, pues no sé, con Barça, con Madrid, con Atlético de Madrid, con un montón de equipos, con equipos canarios también. Qué pasada, ¿no? Llegar algún día a la Iberdrola, Mar.
Sí, la verdad que lo pienso y mira, se me ponen los pelos de punta porque es algo que yo creo que todo el mundo sueña desde pequeño y ojalá se dé algún día eso. Creo que este año estuvimos ahí a punto de conseguirlo, uh-huh. y por eso te digo que yo creo que trabajando y siguiendo en este camino, esta dinámica, algún día yo creo que se conseguirá.
Eso seguro, más tarde que temprano, ojalá sea dentro de muy poquito, no que sea la próxima temporada. ¿Se va a renovar mucho la plantilla?
Bueno, pues con eso no puedo decirte nada porque, como se ha visto en las redes sociales, es verdad que han habido muchas bajas, pero la verdad que todavía no sé. Sé que hay algunos fichajes ya confeccionados, pero no puedo decirte mucho más hasta que no lo publiquen.
Oye, muy pendiente, imagino, del europeo, ¿no?
Sí. Bueno, después de la mala noticia que nos llegó ayer de lo de Alexia, es verdad que se pierde una gran jugadora, pero aún así creo que España tiene una muy buena plantilla y que hará un gran torneo.
Mar, ya si ascender a la Liga Iberdrola es un sueño, ¿cómo calificamos la posibilidad de que algún día Mar Rubio o lo das por perdido ya? Se enfunde la elástica, la roja.
Pues imagínate, pero no lo doy por perdido, pero es verdad que yo creo que la española ya tiene a cierta jugadora pues entre ceja y ceja y que es muy difícil meterte ahí, que no solo por el nivel, lógicamente, pero es verdad que yo conozco a otras muy buenas jugadoras de primera que yo creo que deberían estar y nunca lo han estado y creo que no lo van a estar ya por la edad que tienen, entonces lo veo muy difícil, pero bueno, que como siempre he dicho, hay que soñar muy alto y apuntar lo más alto posible.
Pues sí, no lo descartas, me gusta esta respuesta y me gustó la respuesta del objetivo del ascenso a la Liga Iberdrola. Que ha sido un placer, Mar Rubio, hablar contigo, 28 añitos, media punta, 15 goles, como 15 soles la temporada pasada, y con el objetivo claro de ascender de categoría. Gracias por atendernos, Mar. Mucha suerte la próxima temporada en la primera ref, ¿vale? Estaremos pendientes de Juan Grande.
Gracias, muchas gracias a ustedes. Un placer.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Oír Vital te recomienda que pagues solo por oír bien. Por eso, en Oír Vital no subimos los precios. Audífonos digitales desde 595 euros. Entra en oirvitalcanarias.com. Ahí encontrarás todas las direcciones, teléfonos y últimas novedades. Abrimos un nuevo centro en vecindario. Oír Vital, siempre cerca de ti.
En IKEA City Shop 7 Palmas estamos de rebajas y nuestra tienda está llena de precios rojos.
Mira, aquí hay uno.
Y aquí otro.
Y aquí.
Y aquí.
Aquí otro.
Y aquí.
Y por aquí hay más.
Son días de rebajas y precios rojos en IKEA City Shop 7 Palmas. ¿A qué esperas?
Restaurante Terraza Embarcadero. Disfrute de una agradable experiencia gastronómica junto al mar. Saboree nuestros variados e innovadores platos con despiece de pescado cocinados a la brasa. Abiertos todos los días, excepto los martes. Haga su reserva en restauranteembarcadero.com.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Vamos a hablar de waterpolo, del Club Natación Las Palmas y de los Juegos del Mediterráneo que se celebraron este pasado fin de semana y que dejaron la medalla de bronce como integrante de la selección española para Javi Otero, que es integrante del Club Natación Las Palmas, un joven de 17 años que ya nos escucha. Javi, buenas tardes.
Hola, buenas.
Buenas tardes y felicidades, porque no todos los días uno puede colgarse al cuello una medalla de bronce.
Muchas gracias.
¿Cómo te encuentras con ese bronce recientemente conquistado?
Bien, la verdad que muy contento, aunque un poco decepcionado en cuanto a lo que nosotros esperábamos en el campeonato, porque sí es cierto que teníamos posibilidades de ganar un oro, pero bueno, un bronce siempre se está contando con un bronce.
Hombre, por supuesto, además se dice eso, Javi, de que, bueno, las finales hay que ganarlas, evidentemente, si no ganas la final, aunque te quedas en segunda plaza, que es mucho mejor que acabar tercero, como acabas perdiendo, el bronce sabe más porque acabas ganando, ¿no?, aunque sea un bronce.
Claro, es que una plata, al fin y al cabo, es una medalla más importante, pero la sensación con la que la recibes es mucho peor que cuando recibes un bronce.
Uh-huh. Aún así, tú me cuentas que con el bronce estás decepcionado porque España aspiraba más. ¿Tú crees que podían haberse perfectamente proclamado incluso campeones de los Juegos del Mediterráneo?
En la final yo creo que podríamos haber estado y teníamos posibilidades de haber conseguido un oro, pero en las semifinales tuvimos un mal partido y terminamos perdiendo de un gol.
De un gol tan solo, eso sí queda rabia. ¿Contra qué equipo fue y dónde estuvo la clave en esa semifinal?
Jugamos contra Montenegro, íbamos ganando de tres durante todo el partido, más o menos, y a falta de 4 minutos nos remontaron los 3 goles y nos terminaron ganando de 1.
Pues ahora sí que entiendo, ¿eh? Ahora sí que te entiendo cuando hablas de decepción, porque, yeah. Y además en waterpolo, para quien no conozca este deporte, no es nada fácil, Javi, remontar 3 goles, y menos en 4 minutos, yeah. Pero nada fácil, ¿eh?
No. Lo que esos 4 minutos se nos hicieron una eternidad y ocurrió lo que ocurrió.
¿Y qué pasó para que hubiera esa desconexión tan grande?
Pues yo creo que ya vimos 4 minutos y que íbamos 3 arriba y nos desconectamos del partido. Nos relojamos. Los montenegrinos aprovecharon la oportunidad.
Que por cierto, al final llegaron a la final y no lo hicieron mal tampoco, ¿no?
No, pero terminaron perdiendo contra Serbia.
Contra Serbia, que era otra de las grandes candidatas. En cualquier caso, vamos a centrarnos en esa medalla de bronce, que es un motivo, evidentemente, de alegría. Tampoco fue fácil, ¿no?, ese partido por el tercer y cuarto puesto ante Italia.
No, la verdad que no, pero más que nada fue porque entramos un poco mal en el partido. Comenzamos perdiendo de 3, pero después como que nos activamos, por así decirlo, y conseguimos entrar en el último cuarto ya con una... entramos ganando de 3, creo que fue, y terminamos ganando de 8.
Casi que al final fue, Javi, una exhibición, porque arrancan con menos 3, pero el partido acaba 16-8, ¿eh?
Sí. Llegó un momento en el que nos sentimos muy a gusto jugando y además estábamos jugando como nosotros sabíamos y a lo que nosotros nos gustaba y se vio el resultado.
Oye, otra cosa, tampoco es fácil marcar 3 goles en un partido de waterpolo. Fueron los goles que anotaste en ese partido por el tercer y cuarto puesto. Más allá de esos 3 goles, cuentan las crónicas que actuación brillante la tuya, ¿eh?
Muchas gracias. La verdad es que, sobre todo en el último partido contra Italia, me sentí muy cómodo jugando y no sé, como que estaba más suelto de cara al juego.
Pero ha sido un campeonato completo el tuyo. No sé cómo se te queda a ti el cuerpo cuando hablan de ti como un jugador de waterpolo con mucho futuro y uno de los mejores de tu generación, pero a nivel nacional, ¿eh?
A ver, la verdad que para mí esto es todo un honor y me siento muy contento, muy feliz de que de recibir estos halagos, pero no sé, para mí el campeonato fue muy bueno y no solo para a nivel individual mío, sino del equipo, porque al fin y al cabo el equipo es el que me ayuda y me acompaña para que yo pueda aportar mi granito. O sea, todos aportamos y al fin terminamos teniendo un buen equipo que conseguimos un bronce.
Eso está claro, sin el trabajo del equipo es imposible destacar a nivel individual. Oye, ¿cuáles son tus virtudes en el agua?
Yo diría que soy un jugador que no soy muy grande. Yo creo que destaco más que nada por mi velocidad, agilidad y la explosividad con la que me muevo en el agua.
Oye, también para los que no hayan visto mucho waterpolo, cuando uno ve waterpolo por la tele o en directo por primera vez se queda muy sorprendido, ¿no? De la cantidad de bueno, hay que tener una forma física espectacular para mantenerte en el agua tanto tiempo y para aguantar arreones y embestidas que se dan y perdón por la expresión, se dan unas buenas leches ahí en el agua, ¿eh?
Sí, al fin y al cabo, el waterpolo es un deporte de contacto y es igual que el baloncesto o el fútbol. O sea, vas a tener golpes con el riesgo que para poder llevar a estar como estamos en el agua y poder aguantar esto, llevamos una buena preparación tanto dentro del agua como fuera.
Una preparación espectacular. Bueno, de vuelta a casa con tu familia, con el Club Natación Las Palmas, imagino que tuviste un gran recibimiento, ¿no?, de parte de tus compañeros y amigos.
Sí, la verdad que fue emocionante recibirlos, que me recibiesen así en casa. Después de 3 semanas sin verlos.
Ya había ganitas, ¿no?
¿Eh?
Ya había ganas, ¿no?, de verlos.
Sí, sí. Siempre que me voy, la verdad que se me hace eterno el estar allí afuera.
Oye, Javi, ¿tu primera medalla o habías conquistado alguna?
No, hemos jugado ya 2 europeos y un pre-europeo. Y este era la primera vez que jugamos unos Juegos del Mediterráneo, nunca antes. El pasado verano nos quedamos a las puertas. Perdiendo en penaltis por el bronce contra Hungría en el europeo.
O sea, que la tienes ahí guardada en una urna, que nadie te toque esa medalla, que nadie la mire, ¿o?
Sí, sí, más o menos.
Más o menos, por si acaso se desgasta con la mirada.
Claro.
Javi Otero, jugador del Club Natación Las Palmas, brillante medallista de bronce en esos Juegos del Mediterráneo 2022, además con una notable actuación. Toda la suerte del mundo en lo que te resta de carrera, que bueno, que tienes un futuro esplendoroso por delante. Gracias, Javi, por atendernos.
Muchas gracias a ustedes.
Y de waterpolo al campeonato del mundo de windsurf, de nuevo en Pozo Izquierdo, un campeonato que se ha presentado en la mañana de hoy. Su organizador es el ex campeón del mundo, el hispano-sueco Björn Dunkenberg, que ya nos escucha. Björn, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuánto tiempo? ¿Qué ganas de hablar contigo? Como todos los años, se acerca una nueva edición del campeonato del mundo de Pozo Izquierdo. Arranca el 9 de julio, tercera prueba del circuito de la Copa del Mundo de windsurf. ¿Y qué vamos a poder disfrutar en Pozo Izquierdo dentro de muy poquito?
Sí, del 9 al 17 tendremos todos los juveniles, las categorías de juveniles, sub-13, sub-15, sub-17, sub-20, y luego de Open de hombres y mujeres, de la sesión en olas.
Uh-huh. Como siempre con algunos de los mejores del mundo, Björn, si no los mejores del mundo, ¿no?
Todos los mejores del mundo están aquí, es la prueba más importante de todo el circuito mundial de este año, y conociendo a Pozo Izquierdo, aquí en Gran Canaria, pues que no navega durante semanas antes del campeonato, no tiene ninguna posibilidad de entrenar y ganar, porque esos llevan aquí muchas semanas ya los mejores del mundo.
Eso te iba a decir. En Pozo Izquierdo difícil llegar y besar el santo, hay que conocer casi que centímetro a centímetro su playa y sus olas, ¿no?
Absolutamente, Pozo Izquierdo tiene vientos muy fuertes y se salta más alto que aquí en ningún otro lado del mundo, y por eso hay que venir con antelación y tienes que entrar muchas horas, muchos días para tener posibilidades de ganar este campeonato.
¿Cuánto tiempo llevan y cuántas horas, aprovecho y te pregunto, cuánto tiempo y cuántas horas llevan los chicos y chicas ahí entrenando en Pozo Izquierdo?
Los que tienen posibilidades de ganar, como Philip Kirste, que es alemán gran canario, Machido Brown desde Hawái y Ricardo Campelo, llevan ya un mes aquí entrenando todos los días, dependiendo de las condiciones, pues más o menos. Y esos son los candidatos que tienen las posibilidades más grandes también de ganar el campeonato.
Madre mía, un mes. Es decir, que nadie se piense, bueno, del 9 al 17 están 7 días, 8 días y nada más. No. Tienen un mes de trabajo, ¿no? Además, en ese mes entiendo, Björn, que compiten tan duro como en la propia competición, ¿verdad?
Absolutamente, perfeccionan sus maniobras nuevas, se acostumbra al viento fuerte. De hecho, Ricardo Campelo ha venido 3 veces en lo que va de año para entrenar para este campeonato.
O sea, solo para entrenar, ¿no?
Solo para entrenar.
Uh-huh. ¿En qué escalafón podemos situar a nivel mundial, en qué puesto del ranking al Mundial de Pozo Izquierdo, Björn?
El Mundial de Pozo Izquierdo es el evento más espectacular, especialmente en los saltos, en los looping que se hacen, y siempre ha sido así y siempre será así.
Eso no lo va a cambiar nadie, ¿no? Lo tenemos aquí en Gran Canaria, tenemos ese privilegio, ese lujo.
Absolutamente, y para todos los que no pueden venir a la playa, pues tenemos un amplio vivo con 4 cámaras, así que cuando hay mangas en el mar, lo pueden seguir tanto con el móvil como con cualquier dispositivo. Streaming de lo mejorcito.
Björn, en categoría femenina, bueno, me acabas de apuntar un par de nombres en categoría masculina como favoritos, ¿en quién nos tenemos que fijar? En la fémina.
Yo estoy convencido que tanto Daira y el Valle Urbano van a estar en los números 3. Carajita está dando mucho de ver porque lleva meses aquí entrenando también. Ha ido 4 veces en los últimos 5 meses. Así que yo creo que tiene mucha ganas de ganarlas a los urbanos antes de que se detienen, de verdad. Así que vamos a tener una carrera bastante espectacular, tanto en femenino como en masculino.
Eso seguro. Oye, Björn, y si hay alguna persona, hombre, que no esté muy puesta en el mundo del surf, que no sepa quiénes son las hermanas Urbano, igual, si decimos que de los últimos 29 títulos, que se dice pronto, dentro de los últimos 29 han conquistado 28, se han repartido 28. Eso es una pasada, Bior. 28 de los últimos 29 títulos, o Ibaya o Daida, ¿no?
Es increíble, la verdad. Pero son muy fuertes y aquí en Pozo Izquierdo tendrán las mejores ventajas porque conocen la playa como nadie.
Oye, apoyos institucionales de las administraciones públicas, fundamental para que el evento siga siendo una realidad.
Sin ellas no podría hacerse. Tanto turismo como deportes, como Cabildo, como Canarias, son fundamentales en todos los eventos grandes y Pozo Izquierdo no se podría hacer si les ayuda. Uh-huh. Tenemos también a Domingo Alonso, el Club Corrial y el Tercer Beach Club como patrocinador privado. Luego tenemos a dos nuevos, uno es el Poema del Mar y otro es Seven Iron Film. Y es muy importante que los que les gusta el deporte y que hayan campeonatos como el de Pozo Izquierdo, que hace falta también tener patrocinadores privados para que estas clases de eventos se puedan seguir celebrando. Estamos muy agradecidos, tenemos cuantos nuevos y hemos introducido una cosa nueva este año que se llama el Red Bull Rocket. Uh-huh. Así que Red Bull Internacional, vamos a hacer un evento de saltar, el más salto más alto será valorado especialmente durante la competición y distribuido en los canales de Red Bull en todo el mundo en las noticias. Yo creo que eso va a ser un gran cambio para lo que es el tema mediático global.
Pues sí, es un gran aliciente, un gran reclamo. El salto más alto, yo te pregunto bajo mi ignorancia, no sé, ¿cuánto pueden saltar?
En Pozo Izquierdo se puede saltar entre 15 y 20 metros por altura por encima del mar, depende de las condiciones que hayan. Y yo calculo que con un poco de suerte vamos a subir los 20 metros. Impresionante. Tienen que acercarse a la playa de Pozo Izquierdo para verlo, o si no pueden ir, por lo menos abrir el vivo y seguirnos en las redes.
Desde luego que eso va a ser un auténtico espectáculo. Y tú de nuevo, Bior, dirigiendo, organizando, supervisándolo todo, como pez en el agua, nunca mejor dicho, ¿no?
Absolutamente.
La última, amigo. Bueno, te lo habrán preguntado un montón de veces. Bueno, tú fuiste, antes hablábamos de las hermanas Ruano, pero bueno, una auténtica estrella de este deporte. Sí, entiendo que sigues practicando, ¿verdad? En tus tiempitos libres, no sé, muchas veces ves a los chicos ahí y te dan ganas de estar en el agua con ellos, ¿no?
Yo navego casi todos los días. En modo de competición hago solamente la disciplina de velocidad, donde el último noviembre, después de trabajar 10 años en el proyecto, conseguí batir los 100 kilómetros por hora por la tabla de windsurf y lo batí en 5 ocasiones en el canal de windsurf en Namibia, en Río. Una máxima velocidad de 103.68 kilómetros por hora.
Es que escuchando esto de más de 100 kilómetros en el agua y un salto de 20 metros, a uno le entra mareo, Bior.
Es un espectáculo.
Bueno, un espectáculo irrepetible. Oye, gracias por atendernos. El recordatorio, ¿cuándo arranca y cuándo acaba? ¿Cuál es la agenda de este campeonato, Bior?
Empieza el día 9, que es el sábado, y dura hasta el día 17. Nos pueden seguir en el live, en el streaming. Y, por supuesto, en el Pozo Izquierdo cualquier día de la semana. Ahí estaremos y con condiciones buenas para la semana que viene. Así que ahí os esperemos, a todos.
Y a disputar del mejor windsurf. Gracias, Bior, que todo salga de maravilla, ¿vale?
Muchas gracias. Nos vemos en la playa de Pozo Izquierdo.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Este viernes, en la mañana de COPE más Gran Canaria, desde Galdar, el nuncio apostólico de la Santa Sede en España, Bernardito Cleopas Auza, será este viernes, día 8, pregonero de las fiestas mayores de Santiago. Te lo contaremos todo de 11 a 1. Síguenos con toda la actualidad de Galdar en el año Santo Jacobeo y sus fiestas en el 103.0 de la FM.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Apenas un minuto para echarle el cierre al programa de este miércoles 6 de julio y lo hacemos con una noticia que tiene que ver con el mejor jugador canario de balonmano de todos los tiempos, que se retira, Dani Sarmiento, 38 años, ganador de innumerables títulos, internacional absoluto, indiscutible, lo ha dicho, lo ha anunciado hoy públicamente en sus redes sociales, textualmente. Les leo, llegó el momento de anunciar públicamente que dejo el balonmano profesional, toca pasar página y empezar una nueva etapa de mi vida, no sin antes dar las gracias a todos los entrenadores, compañeros directivos y aficionados de los diferentes clubes en los que he tenido la suerte de jugar. Gracias, Dani Sarmiento, por hacer más grande el deporte del balonmano. Guillermo Correa, a los mandos técnicos en este programa de deportes de este miércoles 6 de julio, les habló encantado de hacerlo Jorge Pérez, será hasta mañana.